que avisar porque probablemente de eso yo no me he dado cuenta. Y es una bobada de que esto depende de una plataforma que está en Madrid y a veces no va bien. Entonces, a veces te das cuenta en la clase y de repente se para la grabación, te dice, no está grabando. Entonces llaman a Madrid, te avisan, oye, ¿qué está pasando? Igual nos pasa a varios a la vez. Pero eso, por ejemplo, puede ser que a la hora de grabar, pues no sea... O sea, tú le das una serie de instrucciones y no las aprovechas bien. Pero está grabado, quiero decir, a la hora de editar, para que se pueda ver. ¿Vale? Bueno, fijaros, Kitchener, recordad que estamos en el tema, que es el tema 7, ¿no? Eso es. Uy, perdón, 8, sí. El 8, sí. Entonces, alternativa a Abund. Recordad, esto sigue siendo psicología teórica, sigue siendo muy de encontrar elementos, que forma de psiquismo, sí que sigue siendo poco práctico, ¿no? Entonces, él dice que, clave, primero, psicología desde el punto de vista científico, segundo, clave, la introspección de manera más compleja, como lo hacía Wundt, y más rigurosa, o sea, en el sentido de que le preguntas por qué ha pensado, pero ya de manera más sólida. Por otro lado, es como una, decíamos siempre lo de la anatomía, que tú buscas elementos, componentes de los tejidos, lo mismo es encontrar elementos de conciencia y que va a coger elementos muy sencillos, como hacer sensaciones y afectos, y, o sea, dentro del contenido que hay en nuestra mente, va a buscar elementos sencillos y va a ver cómo se combinan en más complejo, como si fuera una anatomía. Fijaros que, siendo algo que no observamos, es difícil hacer ciencia así, por eso dice que al final es complejo, o sea, que no tuvo mucho resultado, que era como muy de laboratorio. Y por otro, habla de un paralelismo psicofísico, por eso decíamos de Descartes, que lo había hecho uno de los que apoyaban diferencia mente-cuerpo, ¿no? En el sentido de que dice que la mente era un punto en el espacio que se unía al cuerpo por la glándula pineal, probablemente por motivos históricos, como por ejemplo que no lo quemaran, por ejemplo. Entonces, él sí quiere decir que hay un paralelismo psicofísico, o sea que lo que yo pienso va unido también a una respuesta fisiológica. ¿Vale? Pocas ideas principales de Titchener y eso, con esto acabamos la desarrollo experimental del pensamiento. Entonces, dice. Espera, tengo aquí. Dice. Otra. Espera, voy a empezar. Pero igual mejor. Eso es. Quiso hacer desarrollo de la vertiente fisiológica experimental de Abund. No se tuvo exactamente Abund, lee Abund desde esquemas de tradición empirista y, os decía el otro día, asociacionista británica, en el sentido de que es una escuela donde dicen que nuestra mente hay ideas simples que se combinan en complejas. Ponía el ejemplo de la botella. La idea de botella es una idea de plástico rojo con plástico transparente. Todas son ideas que al final se juntan en mi mente y forman la idea de botella. Punto de vista científico de la psicología, que recordad siempre que veáis positivismo, se apoya en positivismo científico. Siempre que hables de positivismo estamos hablando de datos. Toda la información tiene que venir de la experimentación. Y luego distinción entre el mundo físico de las cosas y el psíquico de pensamientos según cómo se refieren a la misma realidad. ¿Vale? Dice, la física, la psicología estudian la experiencia. Y luego dice, otras diferencias con Wundt. La verdad es que Wundt decíamos que al principio crea la base fisiológica, pero luego la elimina y se centra todo en contenido, en el pensamiento y en la percepción, ¿no? Pero no en la parte fisiológica. Otras diferencias, Wundt rechaza experiencia inmediata, o sea, mejor dicho, para él son todas inmediatas. Rechaza ideas que sean incompatibles con condición científica natural de la psicología. Entonces, para él clave es método, la introspección, pero así como recuerda, siempre os pongo el ejemplo de Bunde, un estímulo y cómo lo percibe, aquí es un observador bien entrenado que observa procesos de razonamiento, etcétera, más complejos. Decíamos que en Bunde siempre es la psicología de los pueblos. Y diciendo algo que ya ha pasado hace poco, que lo piense que ha podido. O sea, me han puesto un problema, lo resuelvo y pienso cómo lo resuelto y así veo cómo funciona la mente. A eso se refiere. Voy a decir que eso no se podía hacer, que eso no era ciencia. Entonces, introspección en condiciones estandarizadas, lo único que es más compleja que la que hacía Bunn. Entonces, psicología, ciencia, cuyo objeto es la mente. Fijaros, cuando veamos a Skinner, ciencia cuyo objeto es la conducta. Y la mente dirá que ni existe. Método de introspección experimental, segunda idea clave. Bunn decía que solo valía para la percepción, el resto tiene que ser la psicología de los pueblos. Entonces, doble tarea de la psicología, decíamos que era analizar los elementos del contenido de la mente y integrar estos elementos, ¿no? O sea, desmenuzar los elementos que componen la mente, imaginaros todos los contenidos de la mente, buscar elementos básicos y cómo se combinan, vaya matada, ¿no? Y síntesis, recomponer en su integridad lo previamente analizado. Y segundo, teoría explicativa, establecer condiciones fisiológicas en las que aparecen los procesos mentales. A todo esto fisiológico, Bunn había desistido. Y se ve un poco en qué, o sea, cada idea, qué respuesta fisiológica lleva consigo en nuestro organismo. Opa. Entonces dice, a todo proceso mental le corresponde otro corporal, no los causan. Fijaros que durante muchos años, cuando se hablaba de psicología, se hablaba como, es que el vuestro no puso por ahí flotando, ¿no? Había esta idea, ¿no? De la medicina, la fisiología, sí, porque tienen el escáner, pero el vuestro no es físico, es, y venía un poco toda esta idea que decíamos, ¿no? De hasta qué punto se entendía la psicología como ciencia del alma, y por lo tanto no se puede hacer reducirla a algo orgánico. Entonces, él dice que a todo proceso psíquico tiene paralelo no físico. Por ejemplo, si yo me siento triste, probablemente tenga el nivel de neurotransmisores más bajo. Y zonas del cerebro menos activadas, un poco se refiere a eso. Se concentra su atención en análisis de componentes elementales de la conciencia, idea clave. O sea, lo que decíamos, elementos de contenido, es decir, el plástico, el color, el azul, el rojo. Y dice, dos tipos fundamentales de elementos mentales. Por un lado está las sensaciones o elementos, o sea, por ejemplo, el producto de plástico, el azul, el rojo, tal. Los afectos, elementos de emociones. O sea, como emociones muy básicas, ¿no? Y luego dice, añade imágenes que sean elementos y ideas. Y dice, se clasifica de manera minuciosa las sensaciones según su órgano, origen interno o externo y naturaleza física. Es como si dijéramos, cuando hablamos de los tejidos del cuerpo, distintas células, distintos tejidos que hay en cada órgano, sería muy parecido. Una matada de mucho cuidado, por cierto. Y dice, los afectos, en cambio, que era el segundo, solo un órgano, el cuerpo. Y dos cualidades son los afectos, agrado y desagrado. Sabéis que elementos mentales, sensaciones y afectos, ¿no? ¿Vale? Y dice, a partir de estos elementos de sensaciones y de emociones sencillas, da cuenta de todo el contenido de la mente en totalidad. O sea, por ejemplo, la idea de patria, imaginaros, sería una combinación de sensaciones y de afectos hasta hacerlo una cosa, un entramado muy complejo. Dice, la percepción sería mezcla de sensaciones, los sentimientos, o cuánto te quiero, cariño, ¿verdad? Unión de idea de afecto y emociones, sentimiento intenso unido a un conjunto de ideas. Entonces, era la memoria, la imaginación, el razonamiento, también en base a elementos más simples. Es como un mecano. Al final, ¿cómo funciona nuestro organismo? Pues porque hay células de neuronas, células musculares, células óseas, se combinan. Sería algo parecido, ¿no? Hasta llegar a ver cómo está estructurado mi brazo y cómo lo muevo. Clave, ¿qué de la conciencia y no para qué del funcionalismo? Que veremos ahora en la lección siguiente. O sea, ¿qué contenido hay en mi cabeza? No tanto para qué hago. ¿No? O sea, ¿qué? Fíjense, un poco para, como herencia, por decirlo así, como influencia, dice, opa. Bueno, a veces tarda el directo, ¿verdad? Tiene estas cosas, ¿no? ¿Eh? Ahora, Bueno, aupa. Dice, tuvo razones en contra que facilitaran otros movimientos. Funcionalismo, vamos a verlo ahora, es clave la función de lo que hacemos. Incluso vamos a ver quién dice, yo tengo una creencia, me es útil, porque la conducta, por ejemplo, creer que este mundo lo han inventado los marcianos. Pues sí, porque resulta que la conducta de la gente funciona mejor con esta creencia, pues es válida. Que esto ya no, pues ya no es válida. Pero lo importante es que, qué función tiene luego en la práctica. Y el conductismo va a decir que todo esto de ideas, emociones, nada, es que de eso nada, es conductas y ya está. Era demasiado sistemática y limitaba los temas que trataba. Y era muy poco práctica, con lo cual, fuera. No tuvo continuidad, pero tuvo papel en psicología americana. ¿Vale? Es un poco lo que decíamos de teaching, ¿verdad? Ahora vamos al 9. El 9. ¿Qué es esto del funcionalismo y del pragmatismo? Os voy a decir, primero, pragmatismo es una manera de entender la vida muy americana y muy de, oye, lo importante es que esto funcione. A lo práctico, fijaros que veníamos de unos modelos teóricos, integración de saberes alemanes, fuera. Segundo, clave, parece que el funcionalismo no es una escuela, sino que es como un paso hacia el conductismo. O sea, que aunque luego saltemos en la acción siguiente al psicoanálisis en la 11, pero veremos que tiene bastante que ver ahí, ¿no? Y luego también va a haber también, va a conectar con Darwin, va a conectar con autores como un autor clave que es James. James, que se entiende que es el padre de la psicología americana. Y fijaros cómo funciona la historia, como anécdota, la historia de la psicología en España. James, fijaros que estamos hace como 100 años y las obras de James se tradujeron y publicaron en España a finales de los 70. Entonces, una cosa que pasó en la historia de la psicología en España, la historia de la psicología es una escuela, otra, pero en España llegaron a la vez. Es igual conviviendo lo que aquí estamos viendo como una secuencia. ¿Me explico? O sea, que igual lo que James, que estamos viéndolo en esta lección, aquí llegó a finales de los 70 a España. Entonces, a veces, quiero decir que hubo unos años de parón y entonces a veces hay conviviendo escuelas a la vez cuando en otros países ha habido una sucesión. ¿Vale? Bueno, entonces funcionalismo es común que sea útil. Y si una idea funciona, común que te lleve a acción. Y común basada en el evolucionismo. O sea, ¿os acordáis que Darwin decía que hay distintas vertientes de una especie o distintas subespecies, la que mejor se adapta al entorno sobrevive? Y aquí es algo parecido. Hay distintas ideas, la que mejor se adapte, ¿no? Fijaros Trump. Es un poco lo que, en fin, bueno, las fake news, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de Darwin. Dice que las funciones psicológicas de memorizar, de razonar, etcétera, etcétera, se han ido creando porque son útiles para sobrevivir. Y los que aquellos que iban teniendo esas capacidades han sobrevivido. Y todas las funciones psicológicas han tenido un papel importante a la hora de sobrevivir. Lo segundo también que va a decir es, la psicología, entonces, tiene que ver con la evolución. Y la tercera cosa que van a decir Darwin es que muchas de las cosas que hacemos son automáticas, pero a veces algunas tenemos que parar y planificar lo que estamos haciendo, para ver cómo resolver una situación. O sea, mucho de lo que estoy haciendo ya ahora es automático, entonces tengo que parar y ver cómo resolver una duda o lo que sea. ¿Vale? Entonces, luego también nos van a hablar de la situación social en la que aparece. Entonces, insistía mucho que lo que hasta ahora hemos visto es muy de teóricos que en aquella época les llamaban los mandarines en Alemania. Y ahora vamos a una sociedad de Estados Unidos donde es muy importante que haya resultados que además es una sociedad donde la persona va abriendo camino, por un lado, le llaman el pionero, y por otro lado tiene mucha relación con su comunidad. O sea, por ejemplo, otras películas del oeste que van, los pioneros que van en caravana y crean un pueblo, etcétera, etcétera, esa mentalidad de que van abriendo camino y por otro lado tiene mucha relación con la comunidad que le ayuda a adaptarse a situaciones nuevas, ¿eh? ¿Vale? Entonces, ahí llegará el pragmatismo, que lo que dice es que si funciona, vale, ¿no? Y si ahora decimos que la Tierra es plana y eso da mejores resultados, es plana. Más o menos viene a decir esto, ¿eh? Entonces, la validez del conocimiento, hasta ahora hemos estado diciendo, pues que la introspección, a ver cuántas ideas tenemos, o en la psicología de los pueblos, no, ahora dice, si yo hago una teoría y funciona, bien, si no funciona, no es válida. ¿Vale? Es un poco como, y ahí vamos a llegar a James, que es autor clave, ¿eh? ¿Vale? Bueno, recordad, James, padre de la psicología en... Aquí, no tengo, típica pregunta que os pregunten de James, ¿eh? Padre de la psicología americana. Bueno. Vamos allá. Entonces, a ver, os habéis quedado un poco de idea. Funcionalismo clave, no, ya no tanto el análisis del laboratorio de contenidos de mente, sino que lo que yo planteé funcione. Clave, segundo, Darwin, recordar. O sea, que son psicología, ayuda a adaptación y, por otro lado, las ideas que mejor funcionen tienen que tirar para adelante. ¿Tenéis suficiente luz? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Entonces, vamos a entrar. Esta subrayada, os digo, siempre lo pone el aparato, no es mío, ¿eh? Entonces, frente a Boone y Tichener, producto americano, no fue escuela, en sentido estricto no tuvo un líder, sino hasta qué punto fue una transición hacia el comunismo. El elemento de unidad entre ellos era entender la psicología como socialmente útil y basarse en el evolucionismo, sobre todo en Darwin. Dice, ahí, y se va a coger distintos de los autores a funcionalistas que se alejaron del estructuralismo. Recordar, el estructuralismo está buscando qué contenidos hay en la mente, cómo se estructuran, y el mecanicismo va mucho más relacionado, por ejemplo, con lo que luego veremos, con lo que van a decir los conductistas, de que es todo muy mecánico, no hay planificación. ¿Vale? Bueno. Opa, eso es. Varias fuentes. Aquí os nombra Aristóteles, bueno, seréis vos los escribe Aristóteles por funciones Darwin, explicación psicológica en torno a las actividades en lugar de en facultades mentales u órganos corporales. Hasta ahora hemos estado viendo teorías, contenido, qué contiene en mi mente, cómo se relaciona, qué funciones hay. Aquí dice la clave es lo que uno hace. La clave es lo que uno hace, ¿no? ¿Eh? Y en ese sentido, si mi idea funciona, pues oye, perfecto. Entonces dice, darwinismo, dice, los funcionalistas eran darwinistas porque están el valor adaptativo de la conciencia. ¿Hasta qué punto ahí me sirve para sobrevivir? Bueno, antes es mejor no tener conciencia, está mejor. Dice, hay funciones psicológicas que se forman a través de la actividad adaptativa de los sujetos. En el sentido de que las personas que hayan ido desarrollando esas capacidades sobreviven. Dice, la mente, en el sentido de la conciencia, lo que tenemos en la mente, la ha creado la naturaleza. ¿Por qué? Porque probablemente personas que tienen mente funcionan mejor. ¿A eso se refiere? ¿Qué es esto de la psicología comparada? Que lo veremos más adelante, recordar. Cuando veamos psicología comparada, psicología animal, recordar esta idea. Entonces, ¿qué está diciendo? Que comparan las facultades que tienen psíquicas que tienen los seres humanos con las de otras especies. Por ejemplo, con los monos, con los delfines, con otras especies. Y aquí está, inaugura esa psicología, ¿eh? ¿Vale? Dice, el funcionalismo forma parte del evolucionismo. Recuerda que Darwin, la evolución de las especies, también tuvo un contenido de psicología. James, en la vida psíquica, la conciencia selecciona los contenidos mentales y las ideas. sea, lo que va a decir James, ya os adelanto, es que dice que hay un flujo de ideas. No todas somos conscientes, sino que nos fijamos en una de ellas, somos conscientes y esa idea que hemos seleccionado puede influir en cómo actúo. A eso se refiere. Entonces dice, lo funcionalismo dice, lo psicológico tiene que ver con evolución, dice, el sujeto debe estar continuamente eligiendo, seleccionando opciones. Y dice, la conciencia y la inteligencia intervienen cuando los hábitos aprendidos no son suficientes. Es decir, la gran mayoría de las cosas que hacemos son automáticas. ¿Habéis bajado un coche? ¿Vais pensando qué marcha voy a poner? No, no, excepto cuando hay un frenazo. Cosa de estas. Entonces sí, vuelves a ser consciente. Entonces, mucho de lo que hacemos es automático, ¿no? Y cuando yo muchas de las cosas que hago dando clases las tengo totalmente automatizadas, ¿no? Pero si veis los vídeos, veréis que digo los mismos chistes, bueno, voy variando, ¿eh? Pero me refiero que el tema está en que clave entonces que tenga un papel en la acción y clave que sirva, veis Darwin, para adaptarse mejor. Va un poco por ahí. El pensamiento social, hemos dicho, en Alemania, los mandarines, clase de los grandes pensadores apartados del mundo. No, no, aquí, en cambio, es la situación de apertura hacia nuevos retos, la sociedad americana, y dice, generaba desajustes sociales individuales y vivir en ciudades, novedad, cambio, polaridad de valores, ¿no? Frente a una sociedad muy tradicional, ¿no? Entonces, se crea un Estado nacional, una comunidad imaginada con identidad colectiva. Y ahora viene esto, cuando veamos también en psicología diferencial, también vamos a lanzar con esto que viene ahora. Entonces, hay que ver, hay que contar con expertos que den signos de identidad y controlar los conflictos. Es decir, hay que gente que esto lo dirija. La gestión de esa comunidad requiere esos. Hay que teorizar la relación individuo-comunidad y contar con técnicas que permitan analizar la vida social. Es decir, que va a ser importante la comunidad, la vida en comunidad. En una edad media no había comunidad, ¿no? La gente vivía en pequeñas villas y tenía, por ejemplo, pero no había esa sensación de comunidad. O, por ejemplo, tú vives en la campiña inglesa, sin embargo, en un país americano que iba emergiendo, que sí que era importante la sensación de comunidad porque estás creando ciudades nuevas, empresas nuevas, etcétera, ¿no? Entonces, el pensamiento social del siglo XIX cumple esa función. Psicólogos como Dewey, Metcalfe, veremos, participan en esta corriente. Y dice, el pensamiento funcionalista era progresista, que cubre demandas de teorías científicas que articulan individuo y sociedad. Y dice, la psicología cubría la necesidad de estabilidad. Es decir, es mucho más dirigido a que la sociedad funcione mejor. Y lo que hemos visto hasta ahora, fijaros en todo cómo funciona el pensamiento, cómo se relacionan las ideas, cómo razonamos. Bueno, aquí es ver cómo ayudar a que esa sociedad que se estaba organizando en grupos funcione mejor. ¿Vale? Entonces, dice, muchos aspectos del funcionalismo tenían raíces en la cultura norteamericana, con lo que hemos visto, y también con la imagen del pionero, dice que lucha contra Inglaterra y que va hacia el oeste, ¿no? Es decir, aquello fue lo del Mayflower, llegaron a Inglaterra, a Estados Unidos, y luego llega un momento en que se independizan, por un lado de Inglaterra, y hacen muchas acciones de comunidad. Hay una película, El Patriota, de Mel Gibson, ¿no? Y por otro lado, como van abriendo hacia el este, entonces esa sensación de ser un país joven, y por otro lado que tienen nuevos retos, entonces claro, la psicología tiene que ser algo mucho más práctico, ¿no? Pasa algo parecido, por ejemplo, cuando hay una guerra. Oye, déjate de rollos de cómo funciona el inconsciente, vamos a ver que, oye, que esta gente, vamos a seleccionar los mejores y vamos a entrenarlos bien. Y busca teorías psicológicas que ayuden a que la gente soporte el malestar. ¿Entendéis? Entonces, el momento histórico es ese, de que era muy importante esa comunidad que estaba creando que funcionara bien y luego dar respuestas a un tipo de persona que es muy individualista por un lado porque tiene que abrir campo en zonas desconocidas y por otro lado que depende mucho de una comunidad. Por eso dice que eran individualistas, pero la comunidad por sí misma era muy importante para ellos, ¿no? Que era una estructura política. En esa tradición se basan ideas del funcionalismo de adaptación al entorno y de necesidad de conjugar lo individual y lo social. Es decir, va habiendo un entorno muy cambiante, todos los que van hacia el oeste, ¿no? Y que abren nuevos campos y nuevas ciudades, ¿no? No he visto en una carrera, por Oklahoma, ¿no? Que saben que disparan y van, cada uno va cogiendo su trozo de tierra, ¿no? A eso se
Sí.
refiere, ¿no? A eso se refiere. Y van creando, ¿no? Dice, necesidad de conjugar lo individual y lo social, por otro lado, ¿no? No, esto es lo de duelo en Ocre y Corral, iría un poco por ahí, ¿no? Los, ¿no? Los, ¿cómo se llaman estos? Los. Tombstone, ¿no? La película de Tombstone señala un poco eso, ¿no? ¿Eh? Entonces, dicho esto, entonces es algo clave que lo que hagamos en psicología funcione a nivel de dar resultados, ¿no? Ayude a que la sociedad funcione mejor. ¿Vale? Entonces, el pragmatismo es la filosofía americana en la cual se basa el funcionalismo. Es muy americano, ¿eh? Los americanos, yo me acuerdo cuando en los años 80 vinieron aquí terapeutas americanos a explicar el tratamiento cognitivo conductual, les sonábamos, joder, pero ¿cuánto? ¿No será que pensáis demasiado en Europa o en España? Es que vuestro planteamiento de yo, mi conducta social, cómo me relaciono, no funciona y lo que tengo que hacer es actuar de otra manera, aquí suena muy simple, aquí también solemos pensar. Y bueno, pues igual pensáis demasiado. Lo importante es la conducta, ¿no? Fijaros, por ejemplo, a Banderas cuando le preguntan qué nota, en el hormiguero, en dos entrevistas, él habla de que igual ha estado con americanos que aquí no hay, en el sentido de esa forma de ser de yo puedo tener varias bancarrotas, pero aprendo para la siguiente vez. Eso se refiere. Bueno, dice, daba importancia a la acción, hacía girar en ella la variedad del conocimiento. Se pone a prueba y se puede corregir según las consecuencias. Y ya está. No es todo este entramado teórico de, si no, yo creo que el mundo funciona así, estas zonas, y si funciona bien, si no, paz y tranquilidad. Y dice, PERS y la máxima pragmática. PERS dice, y dice, no hay creencias, por ejemplo, de cómo funciona el mundo, de cómo son las cosas, de cómo hay que actuar, que cuya verdad esté justificada más allá de resultados prácticos. O sea, no es que yo tengo una idea clave y luego otra cosa es que al llevarla a la práctica la corrija. No, no. Si la idea, por ejemplo, de cómo funciona la psicología o el mundo o el gobierno o da resultados, pues muy bien. Y si no da resultados fuera, ya está, ¿no? Entonces, Trump, en ese sentido, ha hecho mucho de esto, ¿no? ¿No? Él se inventa o Zenger se inventa ideas, pero como le funcionan, ya está. Y dice, ponemos a prueba, eso dice, es las ideas y nos quedamos con las más eficaces para vivir. Muy bien, ¿no? Fijaros qué tontería voy a decir ahora, pero no es tanta tontería. Ejemplo, el modelo americano de familia, ¿no? Decían una familia pequeña, pocos hijos, tal, 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 tal. Probablemente, ¿no? Y ahora, ¿no? Pues que en estos momentos ha sido mejor otro modelo de familia. Mucha relación, muchos hijos, pues depende en ese momento que ha funcionado mejor a nivel económico. Ya está. No es que una familia sea mejor que la otra, es independiente en cada momento, ¿no? Si tú tienes una granja y mucha mortalidad infantil, si en cambio tienes una vida en una ciudad donde te cuesta hora y media de uno y del otro, tienes poco tiempo para estar en casa y hay buena sanidad, y no es que una sea mejor que otra, pero si con ese modelo de ahora tienes 8 hijos, no puedes. Ya está. Pues el modelo de familia mejor es eso. Ahí va lo que dice el Pérez. Dice, se basa en la idea de Kant de creencias pragmáticas. Algunas creencias carecen de base segura donde asentarse. ¿Qué familia, qué modelo de familia es mejor? ¿No? Eso los resultados se orientan si son adecuadas, ¿no? Es un poco una de las críticas que se hace a la religión en general. Que es una creencia útil. Entonces, por ejemplo, dicen esto, por ejemplo, si uno se siente con miedo a morir, se siente solo, le ayuda. en el momento en que hay otro tipo de, pues ya no es tan útil. Va un poco por ahí. Lleva esta idea todo el conocimiento. Dice, no hay ninguna creencia cuya verdad es justificada más allá de los datos prácticos. Pues si deja de ser útil, fuera. Pero no es que sea algo inamovible, algo que sea seguro. ¿Explico? ¿Eh? Yo no sé cómo, yo una vez le pregunté a un alemán cómo fue la, después de la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción de Alemania. Entonces, no, un alemán, a un danés, pero me contaba que en Alemania tenía la sensación de que, pues, no es que pudiera haber poligamia, pero bueno, pero eso favorece, ¿no? ¿Explico? Favorecer pues que hubiera familias muy extensas, etcétera, ¿no? Es decir, como que igual habiendo pocos varones, pues tenían que, entonces el modelo de familia cambiaba y ya está. Pero no es que, me explico, ahí fuera algo inamovible. Entonces, máxima pragmática dice, la única definición posible de algo es la que hace referencia a sus consecuencias prácticas. Y dice, ¿qué efectos que puede tener manifestaciones prácticas tiene el objeto? De tal manera que la verdad es cambiante, ¿no? O sea, pensar que el señor feudal era el noble, era alguien que tenía una parte de contacto divino, pues antes eso daba estabilidad, esa idea era útil y daba seguridad. Y por otro lado, podía justificar que le dieran parte de sus cosechas. Pero esa idea, con el tiempo ha visto que no hace falta para nada y fuera. Ahora tú dile que eres un señor feudal, no sé, que eres un conde y que te tienen que... Ya esa idea no vale para nada, pero en su momento sí. Incluso pensar que el señor conde o el señor duque era alguien muy importante en la nobleza, en algún momento era importante porque el rey era débil. Pero ahora eso, no sé, ahora sí hay nobleza, pero la mayoría no tienen ese poder de antes, ¿no? Pensar que la mente existe o no, que es un debate que vamos a ver mucho, o la libertad existe o no, pues va a depender de en cada momento si es útil o no. Entonces, por ejemplo, para dar resultados en Wall Street, pensar que la mente mejor conducta y dejamos de rollos. Eso se refiere, ¿eh? ¿Vale? Dice, ponemos a prueba las ideas y nos quedamos con las más eficaces para vivir. Y continúa el desarrollo de la psicología experimental. Fijaros qué cosa, ¿no? Comparar, o sea, ¿no? ¿Verdad? Y ya está, ¿no? Y, hombre, en cierto modo, el entender el nombre de una manera o de otra, pues, ¿no? Entender, por ejemplo, que el mundo es como dice Freud, o sea, que ser humano es como dice Freud, que hay un mundo inconsciente dentro de nosotros o no, según este dice, en algún momento ha podido venir bien, pues, por ejemplo, porque liberalizó, ¿no? A la parte más animal del hombre y liberalizó que la mujer también puede tener deseos, ¿no? Ahora eso ya no es útil, pero en su momento tuvo esa función, ¿no? Y por otro lado, entonces se utilizaban tratamientos psicológicos que eran muy duros y pasar eso a un diván y hablar de, pues era mucho más gratificante, ¿no? Y mucho más positivo y tuvo ese efecto, pero ahora no funciona. Un poco se refiere a esto, ¿eh? Bueno, dice James, padre de la psicología americana. Clave, 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 clave este autor, ¿eh? Clave, 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 clave. Uno dice, las verdades son solo buenas, si son buenas para vivir, si no, ¿eh? Vale, primera cosa. Segunda, el tema de la experimentación. El tema de la conciencia, que hablas con esta idea, está ligado a la actividad clave también, ¿no? Y vuelvo a decir algo parecido. Al llevar a la práctica mis ideas, veo si son verdaderas, ¿no? ¿Qué es esto de la teoría motora de la conciencia? Teoría motora de la conciencia. Pues que mi conciencia puede hacer algo que se traduzca en conducta. Según lo que haga mi conciencia, pues se va a traducir en conducta. Más o menos, dice, hay un flujo de ideas, muchas, de las cuales no somos conscientes. De hecho, en cierto modo, yo puedo estar en casa y estoy viendo la tele, estoy leyendo, estoy haciendo cosas y de repente me fijo, ahí va, si tengo hambre. Y eso se traduce en que me vaya a la cocina y me coja un bocadillo de queso o una fruta, ¿entendéis? O de toda la información que tengo, digo, ahí va, si he oído que son las 9, voy a poner el telediario. Esa percepción, toda la información, hace que yo me fije en eso, se traduzca en conducta en que encienda la tele. Por ahí van los tiros en bienes. Es decir, no directamente, pero sí mi conciencia, según en qué toda la información, todas las ideas que tiene se fije, va a venir una conducta. ¿Vale? O sea, entonces, recuerda las primeras ideas. Clave, la acción para la veracidad. Clave, que según en qué se fije mi conciencia, se traducirá en conducta, ¿no? ¿Vale? Imaginaros que ahora mi conciencia empezará a fijarse. No es conveniente estar más de 10 personas en una clase. ¿Qué pasaría? ¿Cuántos estáis? Pues solamente eso haría que los últimos se fueran, o que yo no subiera, dejara de utilizar la villavesa, o que dejara de ir a cafeterías, ¿no? Entonces, que mi conciencia se haya fijado en esa idea, se traduce en común. Vale, bueno, se basa, padre de psicología americana, se basa en experimentación y en que la conciencia se hallaba ligada a actividad, como todo el funcionalismo. El principio de psicología clave que se tradujo en España, creo que en el 73, 74. Tradujo al español, quiero decir. Pragmatismo, para él, la filosofía aplicada a la vida. Dice, era un principio para justificar nuestras creencias. Dice, las verdades son tales y son buenas para vivir. Oye, en la Segunda Guerra Mundial, al acabar, Hirohito dijo, creo que Hirohito, que dijo que, oye, que no soy Dios, pero hasta la fecha, oye, estaban forrados los japoneses, ¿no? Con esa idea vivían muy bien, ¿no? Clave, papel de la acción. Hay que comprobar con la acción la veracidad de nuestras ideas. ¿Vale? Entonces, fijaros, comparar eso con las verdades inamovibles, nada que ver. Teoría motora de la conciencia, dice, le preocupaba la función de la conciencia frente al contenido. Dice, la principal es elegir. Elegir. Entonces, ahora dice, relación con otras escuelas, y dice, James daba razón al materialismo reduccionista. Que los procesos neurofisiológicos funcionan por sí mismos sin intervención de la mente. Dice, pero la conciencia existe objetivamente, influyendo en el comportamiento. ¿Qué está queriendo decir? Pues que unido a la conciencia hay una relación fisiológica. Segundo, y que además, por otro lado, que va habiendo actividad fisiológica, aunque yo no sea consciente de ella. Segundo, daba la razón al dualismo espiritualista en que la mente es activa. Pero para James dice, los contenidos de la mente están íntimamente unidos a procesos neurofisiológicos. Es decir, las ideas que yo tengo, por ejemplo, de alegría, de tristeza, van unidos también a respuestas fisiológicas. Entonces, clave, lo que yo, es decir, mi conciencia influye en la conducta, y clave de que la mente se activa, y clave también, dice, la conciencia influye en el funcionamiento mental. No es verdad. Ahora, quedaos con estas ideas. Relación neurofisiológica, conciencia y funcionamiento mental. Vamos a ver a por qué. Si nos deja. Opa. Esta es la idea clave. La conciencia de todos nuestros contenidos mentales, o sea, dice, los contenidos mentales también tienen un componente fisiológico. Y la conciencia de todos los contenidos mentales se relaciona a uno. Se centra en un contenido. Y ahora estoy hablando, pero ahora podéis centraros en mi compañera de al lado. ¿No?
Sí.
Y la respuesta es distinta. Joder, también esta tía puede hablar más bajo, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé. Que como todo contenido mental va unido a un proceso neurofisiológico, los contenidos mentales seleccionados se convierten en procesos neurofisiológicos que se traducirán en conductas. O sea, hay un montón de contenidos mentales de los cuales yo no soy consciente. Ahora mismo podemos pensar cuánta gente conocemos que se le ha estropeado la espalda y dice, hijo, usted no se iba dando cuenta de que, ¿no? Si se hubiera dado cuenta, habría cambiado su postura, sí. Pero usted lleva sentándose mal mucho tiempo, pero como no se está dando cuenta de que el cuerpo le avisaba, hasta que no se le ha estropeado del todo, pero si yo me hubiera dado cuenta antes y hubiera llevado mi atención a mi espalda, habría notado una reacción ya neurofisiológica que se habrá traducido en que cambiara la postura en la silla. Es decir, hay un montón de contenido que va unido a respuestas neurofisiológicas del cual no somos conscientes. Donde yo centre la atención o la conciencia, se va a ser consciente y esa parte fisiológica que acompaña esa idea se traducirá en conducta, ¿no? ¿Cómo decirlo? Según yo centre mi foco de atención, se traduce en una conducta. Por eso le llama teoría motora de la conciencia. Según en qué se fije la conciencia, se acaba produciendo una conducta. ¿Vale? Pues no, y este tío, qué interesante, qué enamorado estoy de esta persona, porque es que ni he comido, ni me acuerdo que tenía que comer. No, pues las señales estarían ahí. Lo que pasa es que no estaba más consciente, o sea, mi conciencia estaba en lo que estaba diciendo, eso iba unido a una reacción fisiológica de estar a gusto y en una conducta de estarme quieto. Entonces, las sensaciones, los contenidos, oye, que son las tres que no has comido, ¿entendéis? En cambio, si dices en algún momento, dices, oye, ahí va, voy a llevar atención, ahí va, si son las tres, si además noto hambre, o me saco el bocata de la bolsa, o levanto la mano, cambia la conducta. Entonces, lo que está queriendo decir es que mi conciencia, según en qué se fije, eso se traduce en conducta. Por eso se llama teoría motora, que es la conducta de la conciencia. ¿Vale? Dice, la conciencia no determina directamente la conducta, no se traduce en conducta, pero es indirectamente al seleccionar ideas que se traducen en conducta. Lo hacen mucho los políticos, ¿sabes? Oye, fijaros, a ver si la gente de toda la información se fija en uno o dos temas para que eso se traduzca en votos. ¿Vale? Dice, proceso análogo a la selección natural. La atención de todas las ideas selecciona unas y las no seleccionadas no se convierten en movimientos. ¿Vale? ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Sí? O sea, hay mucha información, muchas ideas en mi cabeza que además van unidas a una respuesta neurofisiológica, que no soy consciente. La conciencia selecciona a cuál presto atención. Esa me doy cuenta, pone una respuesta fisiológica que luego, como consecuencia, trae una conducta. ¿Vale? ¿Sí? Imaginaros que yo ahora esté siguiendo la clase, hay mucha información, tal, y entonces os dijera así, pero ¿os habéis fijado que falta una semana para el examen? Entonces, esa idea, falta en esa, porque no es cierto. Una semana para el examen va unido a una reacción neurofisiológica y que se traduce en que, mira, me iba a ir yo por ahí y los jueves algo dicho, nada de nada porque me quedo en casa estudiando. ¿Me explico? ¿Vale? ¿Sí? ¿Entiendes eso? Entonces, fijaros cómo la conciencia influye en conducta, cómo según llega una conducta u otra, y luego, por otro lado, es que es todo qué función tiene, ¿no? ¿Qué crítica de función? O sea, la corriente de conciencia. La corriente de conciencia dice, voy un poco a repetir esta idea. Mira, la explico otra vez. Dice, crítica del funcionalismo al estructuralismo. Dice que es lo que decíamos de Titchener, hasta qué punto hay ideas simples que se combinan en complejas o elementos de emoción. Dice, el análisis de la mente en componentes elementales. Sobre es que decía, idea de botella, pues idea de plástico con color azul, con formas que se combinan. Dice, nada, dice, los contenidos de la mente no son realidades primarias, ya que solo existen si la conciencia los selecciona. O sea que en mi mente hay como de base un montón de información que no me doy cuenta. Si la conciencia se fija en uno de ellos, ¿me explico? Pero no es que haya un montón de ideas simples y complejas, no. Solo hay en mi mente las ideas que la conciencia selecciona. Dice, la conciencia es un flujo seleccionando los contenidos mentales y los vuelve reales. Por eso le llama corriente de conciencia. O sea, un poco repite esta idea. Dice, o sea, no es tanto como cuando decíamos a Titchener que dice hay un montón de elementos, de ideas que se combinan en complejas. No. Solo habrá en mi mente lo que la conciencia se fije. El resto no soy consciente de ello. ¿Explico? No, el ejemplo claro es el de la espalda. Oiga, pero usted no lleva tiempo notando que la espalda protestaba. No estaba yo nada. Pues hombre, las señoras estaban ahí. Lo que pasa es que usted no se fijaría porque sería concentrado trabajando. ¿Cuánta gente se joroba por el ordenador la espalda? Mucha. ¿Cómo se da cuenta? Cuando un tirón y antes nada. A la vez siguiente, seguro que ya te das cuenta un poco antes, ¿no? ¿Vale? Entonces dice, la mente no tiene efecto causal sobre el cuerpo. La conciencia es a través de seleccionar ideas, ¿no? ¿De acuerdo? Y la conciencia no... O sea, hay un flujo de ideas y la conciencia selecciona una y se fija en ella y es consciente de eso, ¿sí?
¿Qué hace que una persona, la conciencia, le escoja una idea y a otra escoja otra? La persona que escoja otra.
Según él, decisión.
¿Cuál es el mecanismo de decisión?
Según lo importante más que el mecanismo es que tú entiendas que ya existe entre los autores que entiende que podemos decidir, ¿no? Porque hay otros autores que van a decir que eso es mecánico. Entonces, pueden ser distintos motivos, pero tú eres el que decides, ¿no? Hacia qué prestas atención. Pues, por ejemplo, que sea más intensa, o por ejemplo, que la circunstancia te lleve un poco a, oye, pues mira, que es que una señal de peligro, entonces te fijas más en unos contenidos o en otros, ¿no? Pero lo importante es que tú decides fijarte en una cosa o en otra. No es algo que sea automático, ¿eh? No sé cómo decirte. Suponte que, joder, ahora se pone a llover. Una vez un relámpago, pues te fijas qué ropa he traído, dónde está. Yo, por ejemplo, me acabo de dar cuenta que me dejó la chaqueta en el coche, como se pone a llover. ¿Me explico? O sea, son circunstancias y entonces tú decides llevar a uno u otro. Entonces, es que hay cierto voluntarismo en que tú llevas la atención hacia un contenido o otro. A eso se refiere. Pero, al igual que dice eso, dice también que, ojo, tú voluntariamente creas unas ideas y si no funcionan, fuera, otras. Sin problema, ¿eh? También, o sea que, pues, las ideas existen en sí mismas en conexión con procesos neurofisiológicos. La conciencia, al seleccionar, está un poco repitiendo, al seleccionar las ideas, las convierte en realidades psicológicas y antes de ello, esas ideas no son más que procesos neurofisiológicos de los cuales yo no soy consciente. Dice, es decir, es como que van unidas, pero hasta que yo no fijo la atención, no se me crea la idea en la cabeza, ¿eh? ¿Vale? Esto es importante. ¿Qué hora es? ¿Menos?
Menos 5.
Es que esto es muy importante. Por lo tanto, todos que paramos aquí. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en un orden. Por ejemplo, veo una explosión y pienso, ¡jo, peligro! Entonces mi cuerpo se pone nervioso. Ese orden, estímulo, entonces estoy nervioso, o sea, o algo me preocupa y entonces mi cuerpo, o sea, estoy nervioso, entonces mi cuerpo reacciona poniéndose nervioso. El orden es al revés. Hay un estímulo, el cuerpo responde. Entonces, yo al darme cuenta de que mi cuerpo se ha puesto acelerado, digo, ah, estoy nervioso. Es al revés. O sea, estamos más acostumbrados a pensar. Hay un estímulo, entonces hay un pensamiento, y entonces hay, o sea, me doy cuenta, estoy triste, estoy contento, y mi cuerpo responde de una manera. O sea, es al revés. Y eso, por ejemplo, hay medicaciones que lo que hacen es para el nerviosismo. Más que influir en lo que piensas, es influir en bajarte la respuesta corporal. Y entonces, ¿qué tal? Bien. ¿Pero eso te va a corte? No. Por ejemplo, los músicos, ¿no? O, oiga, ¿qué tal? Pues mira, a hablar en público. No he notado para nada el corazón ni que me temblaba la mano y no me noto tan nervioso. ¿Me explico? Entonces estamos, dice, él recibe el estímulo y produce la reacción fisiológica, y al ser recibida la reacción tenemos percepción subjetiva de la emoción. Estamos tristes porque lloramos. No lloramos porque estamos tristes. Primero me doy cuenta de que lloro y digo, ah, estoy triste. Vale, paramos aquí. Esto lo explico más despacio el próximo día, ¿eh? Muy bien.
Una pregunta.
Sí.
Primero, primero vemos el oso, luego sentimos los nervios y luego el miedo, entonces.